Bueno, hermanos, buenos días, gracia y paz del Señor Jesús con ustedes. Vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias que nos has dado la libertad, Señor, en ti de poder exaltarte, Señor, glorificarte. Con estos cánticos, Señor amado, que hemos entonado y con las oraciones que hemos puesto delante de ti. Oh Señor, tú eres digno de mucho más. Eres digno, Señor, de que nuestras vidas se expriman en ti al punto de agotarnos totalmente, hasta el último céntimo, Señor. Tú eres digno de eso y más. Señor, glorifícate en la vida de esta iglesia. Señor, sé que tu verdad, tu ciencia, tus tesoros y la vida misma son cosas muy elevadas, muy excelsas. Te ruego, Señor amado, que nos des ojos de fe para poder estar mirando, Señor Jesús, aquellas cosas eternas, para poder enfocarnos, oh Dios mío, en lo porvenir. Así que ayúdanos como iglesia, danos fuerza en este sentido, Señor. Danos fuerza, Dios mío, para seguirte. Danos fuerza para ser tu iglesia. Danos fuerza para glorificarte. Danos fuerza, Señor, para trabajar en este tiempo, en este lugar. Líbranos de todo mal. Perdona nuestros errores, nuestras falencias, nuestros pecados. Líbranos de los pecados ocultos. Ahora, Señor, en este tiempo del mensaje me pongo en tus manos. Ordena las palabras en mi boca, así como se pidió, Señor, te lo ruego. Y que estas palabras, Señor, también edifiquen, Señor Jesús, a mis hermanos. Es muy profundo, Señor Jesús, esto de hablar ahora del amor. Me pongo en tus manos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Bueno, hermanos, hemos llegado en cierto modo al final de nuestra lista de ingredientes, ingredientes que debemos sumar a nuestra fe. Pero no hemos llegado al final de la serie de los mensajes porque aún tenemos mucho más por decir de este precioso pasaje de la segunda carta del apóstol Pedro, pero sí, hoy llegamos al último ingrediente, yo les llamo ingrediente, al último ingrediente puntual de esta lista y por supuesto va a ser el más difícil de exponer, ya que hablar de amor, hablar de ágape, ágapi, como se pronuncia, no se trata de darle la definición más concreta o la definición más hermosa, sino esto, hermanos, esto es una esencia empírica, ¿sí? Que aporta el Espíritu Santo. Es la esencia que nos distingue. El amor es la esencia que distingue por medio de la gracia del Espíritu a todo cristiano en un amor diferente, en un amor sacrificial, en un amor que debemos alcanzar como verdaderos cristianos. Aunque se trata de un mensaje, no quiero dar una definición de lo que es ágape, sino características que deben identificarnos a nosotros a través de ese amor. Bueno, como para entrar en el contexto, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7, es una cita que no sabemos de memoria, seguramente ya. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces, el último ingrediente de nuestra lista es amor, que del texto griego es ágape, sumar a nuestra fe ágape. ¿Y qué podríamos decir al respecto de ágape? Pero bueno, como ya dije, podemos decir mucho. Podemos armar un debate acá de lo que es realmente ágape, pero podemos hacer muy poco. De hecho, hacemos muy poco. Podemos decir mucho, pero hacemos muchísimo menos de lo que podemos decir. Y esto es cierto en muchas maneras. En nuestro mensaje anterior habíamos dicho que de nuestra reverencia vertical por Dios surge o fluye una reverencia, una virtud horizontal hacia el prójimo que se llama afecto fraternal. Eso habíamos mencionado en el mensaje anterior, ¿sí? De nuestra verdadera piedad a Dios, de nuestra verdadera vida de reverencia, debe fluir una vida de afecto fraternal entre los hermanos. Habíamos dicho que el acompañante del sincero afecto por Dios es el sincero afecto por los hermanos. Si en la medida que yo tengo un sincero afecto por Dios, eso se manifiesta en un sincero afecto por los demás. Y si lleváramos el asunto a un nivel mucho más elevado, habíamos concluido que las características de un verdadero discípulo es el amor al prójimo. Al punto que el amor fraternal, filadelfos, es el distintivo de un auténtico ciudadano del reino de los cielos. Un auténtico ciudadano del reino de los cielos, que temporalmente caminamos por esta senda polvorienta, pero que luego vamos a estar caminando con Cristo en calles eternas. Bueno, citas que acompañaban esto, Juan 13:35, 1 de Juan 2, del 9 al 11. Pero bueno, de acuerdo al mensaje anterior, habiendo maximizado, ¿sí?, lo que era el afecto fraternal, tranquilamente podríamos haber cerrado la lista allí. ¿Sí? Le podríamos haber dicho a Pedro, hasta afecto fraternal, ¿sí?, déjalo ahí, ya lo hemos entendido de lo que se trata el afecto fraternal, y podríamos decir, bueno, cerramos la lista acá, ¿sí? Le vamos a añadir virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad y afecto fraternal, y con eso me parece que andaríamos muy bien. Pero sin embargo, la lista sigue y da un paso más, que sobre lo que hasta aquí venimos buscando añadir a nuestra fe, me parece que con lo que ahora suma el apóstol Pedro, maximiza muchísimo más, diciéndole a las personas, sumen a su fe ágape. Añadan a vuestra fe ágape. Y nos toca hablar ahora de ágape, ¿sí? ¿Qué será lo primero que se nos viene a la cabeza, bíblicamente hablando, cuando pensamos en la más excelente definición de ágape? Y quizás lo primero que destella es 1 Corintios 13. Sin embargo, como ya habíamos mencionado en una meditación anterior y exclusiva de este capítulo, ¿sí?, de 1 Corintios 13, que se perdió por alguna razón. Esta meditación que habíamos hecho de 1 Corintios 13 hace un mes se perdió. Pero habíamos dicho que este capítulo de 1 Corintios 13 no define al amor, sino que lo describe, ¿sí? Porque una cosa es darle forma y sentido con palabras, pero otra cosa es ilustrarlo con acciones. Si bien en nuestro idioma, en el español, nosotros leemos en 1 Corintios 13, desde el 4 al 8, un conjunto de 16 adjetivos que de alguna manera se encargan de definir el amor, del texto original son 16 verbos, ¿sí? Son 16 verbos que caracterizan el amor. Entonces o sea, obviamente 1 Corintios 13 no es un poema del amor, es realmente una ilustra características del amor, lo describe, 16 acciones que reflejan este amor en términos prácticos. Pero ya vamos a llegar a este pasaje. Sí, vamos a volver a hablar un poco de este pasaje en un momento. Ahora, si tuviéramos que hacer un resumen en síntesis de la descripción de lo que es ágape, podríamos decir que se trata de un amor sacrificial por los demás. Ágape se trata de un amor sacrificial por los demás y especialmente por los cristianos. En este contexto, ágape no es una cosa de emociones, sino de voluntad. ¿A qué me refiero? Como dice en la foto, amor no es una cuestión de sentimientos, sino de mandamientos. Si no debemos esperar a sentir algo para amar al hermano, sino que tenemos que hacerlo por una cuestión de voluntad. Decididamente tenemos que amar. Ese es el mandamiento. Por eso pusimos, no es un sentimiento, sino es un mandamiento. No es un entusiasmo sentimental, que me siento bien y lo quiero mucho al hermano. No. Sino es un mandamiento que debe ser obedecido y no es optativo. No es optativo, como todo mandamiento. Ningún mandamiento es optativo. La misma palabra lo dice, es mandato. Pero se trata de un amor sobrenatural. Se trata de un amor que opera desde lo divino, desde lo espiritual. Un amor que se manifiesta en el hecho de dar. ¿Sí? ¿Qué es ágape? ¿Cómo se manifiesta? Es un amor que se manifiesta en el hecho de dar. ¿Sí? En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, sí, de tal manera amó que dio a su Hijo unigénito. En Efesios 5:25, Jesús amó tanto a su iglesia que se entregó a sí mismo por ella. Entonces vemos que la figura representativa de este amor ágape es una cuestión de dar de manera incondicional. Es evidente que esta clase de amor que el apóstol Pedro nos presenta aquí, en esta cuestión, se trata de un amor de dar. O sea, podemos mostrar nuestro amor dando nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros tesoros, nuestras vidas por lo demás, y se trata de una clase de amor abnegado. Si me niego a mí mismo a fin de que pueda servir y contribuir a la vida de mi hermano. Y esta clase de amor siempre ha sido inseparable de Dios. Busque conmigo Juan 15:12. Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado, ¿sí? O sea, que se amen unos a otros, no como ustedes quieran amar o como yo quiera amar. O no se nos está diciendo, bueno, ámense entre ustedes y ustedes vean, ¿sí?, cómo se amen. No, sino que el Señor Jesús dice, amen como yo les he mandado y como yo lo he hecho. El versículo 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y leía en esta semana una anécdota de principios del siglo XX que ilustra muy bien este amor ágape y de cómo los cristianos deben estar realmente agradecidos por lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Sí? Y la anécdota es así. Un día, mientras se hallaba sobre un andamio en un tercer piso, un ingeniero de la construcción tropezó y cayó a tierra en lo que pareció ser una fatal caída libre en picada. ¿Sí? Se estaba desplomando directamente al suelo. Justo debajo del andamio, un obrero levantó la mirada mientras el hombre caía y se dio cuenta de que estaba parado justo donde el ingeniero iba a caer, justo. Vio que el ingeniero venía a caérsele encima, básicamente. Entonces, este obrero decidió apuntalarse él y absorber todo el impacto de la caída del ingeniero. El golpe hirió levemente al ingeniero, pero gravemente hirió al obrero. La brutal colisión le fracturó casi todos los huesos del cuerpo a este obrero y después de recuperarse de esas heridas quedó gravemente discapacitado. Dice que años más tarde una periodista le preguntó al antiguo obrero de la construcción cómo le había tratado el ingeniero desde el accidente. Este discapacitado obrero contestó: me dio la mitad de todo lo que posee, incluso una participación en su negocio, constantemente se preocupa por mis necesidades y nunca permite que yo carezca de algo. Casi todos los días me da una muestra de agradecimiento o un recuerdo. Fue la manera en la que este ingeniero se vio movido a retribuirle de alguna manera esa buena acción que había hecho este obrero. Bueno, a menudo, ¿sí?, los cristianos, ¿sí?, como nosotros, a diferencia de este agradecido ingeniero, nos olvidamos que en el Calvario hubo un hombre que sufrió el pesado peso de nuestro pecado al absorber nuestra caída, que nos precipitábamos desde una altura mucho más alta que el tercer piso, en una caída libre en picada hacia el infierno. Y que en esa caída en picada libre hacia el infierno, un hombre se paró y decidió absorber todo nuestro golpe, todo nuestro pesado peso pecador, cargando él con nuestra sentencia en la cruz. Si este ingeniero se vio de alguna manera tan agradecido por este obrero que decidió romperse él los huesos para salvarlo a él, ¿sí?, ¿cuánto más nosotros no deberíamos estar en un constante agradecimiento con Cristo por haber absorbido todo nuestro pesado peso pecador para evitarnos una caída precipitada hacia el infierno en un castigo eterno? Hermanos, cuando hablamos de amor, cuando hablamos de ágape, lo primero que vemos es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Dios derramó su ira sobre el sacrificio perfecto de Cristo. Su Hijo sin pecado fue herido. Herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y Pedro, en 1 Pedro 2, 24, volviendo a repetir el versículo de Isaías, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cristo se sacrificó por todos los que creen en Él. Y esto nos incluye totalmente. ¿Sí? Cristo se sacrificó por nosotros. Cristo decidió cargar nuestro peso. Cristo decidió absorber la ira destinada para nosotros para que caiga sobre Él. Cada uno de nosotros, sin duda alguna, deberíamos estar consumidos de una constante gratitud a Cristo por lo que Él hizo. Cada uno de nosotros deberíamos estar consumidos de una constante gratitud por lo que Cristo hizo todos los días. Todos los días, Señor, gracias por lo que hiciste. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cuál es tu voluntad? ¿En qué puedo glorificarte? Deberíamos estar motivados a manifestarle un amor superior a lo que es natural y expresárselo de forma directa. ¿De qué manera? ¿Cómo le expresamos nuestro más sentido agradecimiento a Cristo por lo que Él hizo? Si Él está en los cielos, si su Espíritu Santo es invisible, no tenemos manera de estar con Él y decirle: Señor, te agradezco por haberme salvado en la cruz. Pero ¿de qué manera podemos expresarlo? Bueno, sí dejó un canal, un único canal. Ese amor que sentimos tanto por Dios, derramarlo en el prójimo. Si es verdad que amamos tanto a Dios, derrama ese amor en el prójimo. Deposítalo en el prójimo. Bueno, eso es ágape. Eso en un sentido bíblico ilustra lo que es ágape. Primera de Juan 4:7, búsquelo conmigo, vamos a hacer la lectura. Desde el versículo 7 al 12. 4, del versículo 7 al 12. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, sí, y todas estas palabras, amor, amar, todo es ágape, sí, y todos sus variantes de conjugación, sí. Todo aquel que ama, que ágape, es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es ágape, Dios es amor. En esto se mostró, ¿sí? Y ese amor que es Dios, ¿cómo se mostró? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Tiene un sentido, tiene una demostración. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros, ¿sí? De la misma manera. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, de acuerdo a este tipo de amor, los creyentes deben amarse al máximo nivel de expresión. Al máximo. O sea, ya vamos a llegar a una cita donde el apóstol Pedro, ¿sí?, habla de ferviente amor. Y curiosamente la palabra ferviente allí tiene el sentido de estirar un músculo al máximo. Vale decir, amar en la mayor intensidad en que uno pueda amar y servirse unos a otros. El único canal entonces vigente, de acuerdo a este texto que escribe el apóstol Juan, ¿sí?, en lo que acabamos de leer, el único canal vigente para expresar nuestro amor a Dios es el prójimo, es el hermano. La única manera en dar algo. ¿Cómo es que Dios mostró su amor para con nosotros? Nos dio a su Hijo. Y su Hijo murió por nosotros, hizo propiciación por nuestros pecados. ¿Cómo es que ahora nosotros podemos amar a Dios? Dándole algo. Dándonos nosotros mismos también en servicio y virtud por mi hermano. Al punto tal que aquel que no ama al hermano directamente no ama a Dios, porque Dios es ágape. Ahora, este amor al prójimo en un sentido práctico es incondicional, ¿sí? No pone condiciones para amar. Así como habíamos mencionado que el afecto fraternal no debe ser selectivo, así también este amor ágape es incondicional. No tiene ni debe tener preferencias. Ama incluso aquellos que son desagradables y que no merecen ser amados, pero igual los ama. Cuando los escribas, buscando justificar su amor selectivo y su desprecio hacia ciertas clases de personas, ¿sí?, ellos eran estudiantes de la Biblia, ellos eran maestros de la Torá, pero ellos en la expresión de su amor amaban a unos cuantos y despreciaban a otros. Y obviamente tenían un gran sentido de justificación. ¿Sí? Quizás uno le preguntaba, ¿por qué desprecian tanto a los samaritanos, a los publicanos y a esto? Y capaz que te armaban un sermón y uno decía, wow, tiene razón, parece que así es el amor. Pero cuando estos escribas buscaron justificar su amor selectivo y su desprecio hacia otras personas, le preguntaron a Jesús quién era su prójimo y Jesús les respondió inmediatamente con la conocida parábola del buen samaritano. En esta historia, un judío realiza un viaje desde Jerusalén a Jericó, ¿sí?, 30 kilómetros aproximadamente, Y es brutalmente asaltado y golpeado y queda tirado en el camino. Y bueno, y el primero que pasa es un sacerdote. O sea, y Jesús ilustra en la historia que el primero que pasa es alguien que está en los negocios de Dios. Alguien que de alguna manera está para mediar entre el hombre y Dios. Alguien que está para servir a las personas. Y esto está en Lucas capítulo 10. Versículo 2 al 37, y pasa de largo. Después viene un levita, alguien que está de alguna manera trabajando en las cosas santas, en las cosas consagradas a Dios, y también pasa de largo. O sea, Jesús no está exagerando con esta parábola, sino que está dando justo en el centro, porque ellos eran así, eran hombres extremadamente religiosos, pero con un amor extremadamente selectivo. Y Jesús los está identificando. Me parece que ellos se identifican totalmente en esta parábola. Ellos se dan cuenta que el sacerdote y el levita son ellos. Son ellos que no están dispuestos a ayudar a cualquiera, sino a quien ellos consideran que tienen que ayudar. A este sí, a este no. Y después, en tercer lugar, en la historia esta de la parábola del buen samaritano, pasa un samaritano. Y que es el único que actúa bajo la misericordia, levanta al hombre, lo lleva a un lugar, lo cura, paga también para que lo atiendan. Y Jesús le dice después que termina la historia, le dice al escriba: ¿quién te parece que usó de misericordia? Y él dice: bueno, ¿quién te parece que tuvo amor al prójimo? Y el escriba dice: el que usó de misericordia. Ve tú y haz lo mismo. Entonces, en un sentido práctico, Jesús le está diciendo: el amor verdadero, ágape, es incondicional. Yo no puedo decir que amo si desprecio. No puedo decir que amo si tengo realmente condiciones para amar. Entonces, un amor así es básicamente una clara evidencia de un desconocimiento de Dios. Claramente Juan, en ese sentido, Juan es muy directo y nos confronta totalmente. Él nos dice: Dios es ágape. ¿Sí? Y si yo realmente conozco a Dios, esa virtud de Dios va a operar en mí para trabajar y para servir. No puede ser de otra manera. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta parábola del buen samaritano? Ve tú y ama de la misma forma. No ames a quien se merece ser amado, sino ama de forma incondicional. Ágape es amor que no espera reciprocidad, ¿sí? Que no espera ser recíproco. Ama aunque me desprecien. Bueno, es lo que hizo Jesús en la cruz. Jesús murió en la cruz incluso por aquellos mismos que estaban gritando y diciéndole: crucifícale, crucifícale. Y Jesús está muriendo incluso por ellos. Está muriendo incluso por aquellos mismos que lo azotaron. Está muriendo incluso por aquellos mismos que le clavaron las manos. Está muriendo incluso por aquel que le clavó la lanza al costado. Jesús está muriendo incluso por aquellos que lo despreciaron. Y Jesús nos dice a nosotros: amén. Así como yo los he amado, ámense entre ustedes. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por los amigos. Esta parábola del buen samaritano demuestra que quienes aman verdaderamente a Dios no necesariamente tienen que estar involucrados en alguna actividad en la iglesia, sino lo demuestran amando al prójimo, sirviéndose. En 1 Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, sí, búsquelo conmigo, 1 Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, ¿sí? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Sí? Como diciendo, una cosa es consecuencia de la otra. Si yo he sido engendrado por Dios y amo a Dios, amo también a todo lo que Dios o lo que Cristo ha seguido engendrando. Bueno, volvemos a marcar entonces cómo le demostramos amor a Dios, cómo le demostramos ágape a Dios. Pues bien, hay un solo canal, amando al prójimo, amándonos entre nosotros, amando al hermano de forma sacrificial e incondicional, aunque no se lo merezca, ¿sí? Porque podemos tener justificativos, pueden haber muchos justificativos, ninguno valedero para Dios, por supuesto, pero entre nuestro contexto sí. Podemos ser muy selectivos, sin embargo, el punto es, ama a Dios, ama al hermano, ama al prójimo. Y esta es exactamente la clase de amor que se nos describe también acá en 1 de Corintios 13. Y ahora sí voy a leer 1 de Corintios 13, desde el versículo 1 hasta el versículo 8, la primera parte del versículo 8. Este es lo que ya habíamos visto, pero se perdió. 1 de Corintios 13, 1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, pero el amor es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo propio, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor, el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de toda la verdad. El amor todo lo sufre, el amor todo lo cree en Cristo, el amor todo lo espera. El amor todo lo soporta. Y la primera parte del 8, el amor nunca deja de ser. Y este capítulo no es un poema del amor. Sí, este capítulo no es un poema del amor, sino es una perfecta descripción de lo que caracteriza al verdadero amor. La iglesia de los Corintios podía tener muchos dones, ¿sí? De hecho tenía muchos dones, pero no tenían amor. Y al no tener amor, Pablo les está diciendo, no tienen nada. Si no tienen amor, no tienen nada. Puedes tener una excepcional dotación lingüística para hablar de Cristo, para testificar de Cristo, para predicar de Cristo y hablarle a otros de Cristo, pero si no hay amor evidente, entonces no hay nada. Puedes tener o haber descifrado profecías bíblicas del Apocalipsis y haber entendido todos los misterios ocultos de la creación, pero si no hay ágape evidente en ti mismo, entonces no eres nadie. Puedes tener una tremenda convicción y fe al punto de dar tu vida por otros, pero si no tienes amor, de nada te sirve un sacrificio religioso. Entonces, como creyentes, puedes tener de todo, pero si no tienes amor, entonces no tienes nada. Si no tenemos ágape evidente en nosotros mismos, entonces no tenemos nada. Se trata de una ecuación tan sencilla como todo sin amor igual a cero. Y esto es lo que nos demuestran los tres primeros versículos de este capítulo de 1 Corintios 13. Los tres primeros versículos nos están diciendo eso. ¿Sí? Pueden tener muchas cosas, pero si no tienen amor, la ecuación es igual a cero. No tienen nada. Los otros cinco versículos, el 4, el 5, el 6, el 7 y la primera parte del 8, son lo que enumeran 16 verbos que describen y caracterizan y distinguen el amor. Acciones que le ilustran. ¿Sí? ¿Tienes amor? ¿Sirves con amor? Bueno, tiene que ser esta clase de amor que se describe en este capítulo de la carta a los Corintios. Y de alguna manera nos muestra que el amor es el centro de todo, al punto tal que si no tenemos amor, estamos perdiendo tiempo. Y sin amor, no sé qué estaríamos haciendo. Jesús caracterizó cada uno de estos elementos que describen al amor. Cristo personificó realmente cada una de estas características, acciones y virtudes y cualidades del amor. De alguna manera es como que Pablo está describiendo a Cristo. Cuando escribe 1 Corintios 13 es como que él está retratando a Cristo. Está mirando a Cristo y está viendo que es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que Jesús no se envanece, que no hizo nada indebido, que no buscó lo suyo propio, que no se irritó, que no guardó rencor, que no se gozó de la injusticia, que se gozó de toda la verdad, que todo lo sufrió, todo lo creyó, todo lo esperó, todo lo soportó y nunca dejó de ser. Entonces, hermanos, puede que como creyentes tengamos virtudes muy necesarias para la vida de la iglesia. Pero si esas virtudes no le ponemos amor, ágape, de nada nos sirve. De nada nos sirve. Existe, por ejemplo, lo que son las inversiones. Diferentes tipos de inversiones. Una de esas inversiones es los plazos fijos. Uno a veces deposita un dinero, pone un dinero en plazo fijo y lo puede retirar en 6 meses o en un año. Y en ese tiempo, en esos 6 meses, en un año, ese capital que uno deposita en un plazo fijo tiene intereses. Entonces, al cabo de un año, no retira el capital que invirtió, sino más. ¿Sí? Hace una inversión. Y si deposita 1 millón, genial. ¿Sí? A fin de año, los intereses van a ser muy elevados. Y si deposita 2 millones, tanto mejor para él. Pero si deposita 1 peso, no puede esperar cosechar algo en cantidad. Lo mismo pasa en estos términos. ¿Sí? Nosotros somos depositarios, de alguna manera, del amor. Cristo depositó su amor en nosotros. Y ahora nosotros debemos depositar nuestro amor en el prójimo. Pero si depositamos una gota de ese amor, no podemos pretender recibir en Cristo algo enorme. Y en la medida en que nos entreguemos, ¿sí?, hacia el hermano, tanto mejor para nosotros en Cristo. Lo único que permanece es el amor. ¿Sí? De hecho, lo que es el versículo 8, 9, 10 y el 13, nos hablan de eso. Quizás a veces nos enfocamos más en las virtudes más sobresalientes de la vida cristiana, en poder predicar, poder testificar, poder hablar bonito, poder tener ciertas virtudes vistosas en la vida cristiana, impactar, poder evangelizar y que uno diga, wow, me impactó. Todo eso es valedero en la senda cristiana y es necesario, pero esas cosas sin amor son igual a cero. Y todas esas cosas son temporales, ¿sí? Porque estando ya con Cristo ya no se necesita del evangelismo. Porque ya vamos a estar con Cristo. Estando con... Puedo ser un experto en escatología e interpretar todas las profecías. Pero eso es temporal, eso es acá. Estando en Cristo eso ya no tiene valor alguno. Porque ya vamos a estar con Él. Pero hay una cosa que Pablo por el Espíritu dice que permanece. El amor. ¿Sí? Y en 1 Corintios 13, versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán. Y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es ágape. Ágape. Entonces, añade a tu fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, pero por sobre todas las cosas, añade a tu fe ágape. Por sobre todas las cosas, añadamos a nuestra fe amor. amor evidente de Cristo. Podemos tener todos los otros. Podemos tener virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal. Pero si no tenemos amor, no tenemos nada. No hay mejor manera, imagino yo, que la de Pedro, de cerrar la lista de ingredientes con el ingrediente más necesario, al punto tal que si no tenemos este, no tenemos nada. Podemos correr con tanta fuerza en la vida cristiana, podemos tener mucha convicción, pero si todo eso no está fundado en el amor, entonces no tenemos nada. Amor, amor, amor. Cristo nos amó. Cristo nos amó sin reservas. Entregó todo cuanto Él era para salvarnos. Se entregó sin reservas. No se reservó nada para Él. ¿Sí? En Filipenses capítulo 2, versículo 7, dice que Jesús se despojó de todo cuanto tenía en los cielos, en la gloria eterna. Se vació de sí mismo, dice la expresión en griego. Cristo se vació, ¿sí?, de todo cuanto tenía. Fue realmente un amor sin reservas para venir a salvarnos. En 1 Corintios 8, 9, dice también algo parecido. Que por amor a nosotros se hizo pobre, para que nosotros fuéramos enriquecidos en Él. Hermanos, esto es un amor tremendo, el de Jesús. Es un amor básicamente que no se puede imitar, salvo que Él en nosotros lo ejecute y lo haga. Hay un relato hipotético creado de una conversación imaginaria entre el Padre Celestial y su Hijo, Cristo, creado por un escritor hace siglos atrás, año 1600. El hombre se llama John Flavel y él figura una conversación que él imagina que pudo haberse dado lugar en el cielo entre el Padre Celestial y Cristo, el Hijo, sobre la expiación y la salvación de las almas. Entonces, en una eternidad pasada, el Padre le dice al Hijo: Hijo mío, he aquí una pobre y miserable compañía de almas que se han destrozado completamente a sí mismo por causa del pecado. Ellos solo se han destrozado por causa del pecado. Y ahora están expuestos a merced de mi justicia. La justicia demanda y exige satisfacción por ellos. O se satisfará a sí misma en la ruina eterna de ellos. Entonces el Padre pregunta: ¿qué se hará para estas almas? Y Cristo responde de esta manera: Oh Padre mío, tal es mi amor y mi compasión por ellos, que en vez de que ellos perezcan eternamente, yo me haré responsable de ellos, yo seré su fiador. Tráeme todas sus deudas, para que pueda ver lo que te deben. Señor, Padre, tráelas todas, para que no haya ningún adeudo futuro para ellos. Ponlas en mi cuenta. Preferiré sufrir la ira que merecen a que ellos la sufran. Sobre mí, Padre mío, sea toda su deuda. Entonces el Padre dice: pero hijo mío, si tú te comprometes por ellos, si tú cargas con esta deuda, si se las descuento a ellos, tú debes aceptar pagar hasta el último céntimo. No esperes ningún descuento. Si los perdono a ellos, no te perdonaré a ti. Y el Hijo dice: de acuerdo, Padre, que así sea. Cárgalo todo sobre mí, estoy dispuesto y listo para pagarlo todo y cumplirlo. Y aunque esto me provoque algún tipo de ruina para mí, y aunque esto me empobrezca y me vacíe de todas mis arcas y riquezas, y vacíe mis tesoros, con todo esto estoy contento de soportarlo y llevarlo a cabo. Y es una conversación hipotética construida, porque de alguna manera este diálogo muestra que aquellas personas, incluso en el pasado, del año 1600, más atrás y desde el principio, cuando piensan en la obra expiatoria de Cristo, se dan cuenta de que Cristo se vació de sí mismo y entregó todo cuanto tenía para venir a salvarnos. Cualquiera que medita en la obra de Cristo llega a una conclusión parecida a esta, de que Cristo, cuando cargó con nuestro pesado peso pecador, decidió hacerlo al precio de perder él de sus riquezas para enriquecernos a nosotros. Realmente, hermanos, este amor es un amor indescriptible con palabras, de verdad que lo es. Realmente es un desafío para mí pararme acá y hablar de ágape, por muchas razones, porque lejos esté de mí el querer definir lo que es esto con palabras. Porque como dije al principio, esto se trata de una esencia empírica, de una esencia experimental. Y hasta que no experimentemos eso por la gracia de Cristo y por su Espíritu, no podremos decir más nada del amor. Su amor, el amor de Cristo para con nosotros fue un amor sin reservas. No se reservó nada para Él. Todo lo dio, todo lo entregó, todo lo pagó. Es un amor incondicional, un amor sobrenatural, un amor que no se define con palabras, sino con acciones, con sacrificios, un amor que con letras se escribe ágape, pero que en un sentido práctico se escribe con sangre, ágape. Y se trata de un mandamiento, no de un sentimiento. Pablo le escribe a Filemón respecto de Onésimo y le dice, en el versículo 17, Filemón: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó, te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Y ese es un sentido claro de amor ágape. Pablo está pagando la cuenta de otro hombre. Pablo está cargando con la cuenta de otro. Y es un sentido práctico. Pablo dice, este hombre te robó. Este hombre te hizo daño. Bueno, ponelo en mi cuenta. Yo lo pagaré. De eso se trata en sentido práctico el amor. De un amor abnegado y sacrificial por el otro. Cristo derramó su amor por nosotros y en nosotros. Somos depositarios del amor de Dios. Cristo depositó su amor en nosotros y así debemos actuar nosotros por lo demás. Depositar amor, de eso se trata, una inversión. No amamos de acuerdo al sentimiento, sino de acuerdo al mandamiento. Ámense los unos a los otros, depositen amor los unos en los otros, den por el otro y experimenten el gozo. Busquen conmigo esta última cita, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7 al 10. Lo hemos leído en el mensaje anterior también. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El fin de todas las cosas se acerca, ¿sí? Lo escribe Pedro. Y él dice, pero ante todo, si hay algo que él tiene que encargar mucho, es que haya en cada uno de ustedes amor ferviente. Amor ferviente. Y aquí la palabra ferviente, como les decía al principio, es la traducción del vocablo Ectenes, que significa estirar hasta el máximo el límite de la capacidad de un músculo. Y está asociado mucho con los atletas. ¿Sí? Siempre miden la capacidad que tienen sin que el músculo se desgaste. Es decir, bueno, hasta acá. Bueno. Y se refiere a un amor intenso, a un amor estirado, a un amor que soporta. A un amor que no se da por vencido, sino que arriesga, se estira, soporta. Y es mucho más intenso, ferviente. 1 Juan 4:16, Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, al ágape y a las buenas obras. Y como habíamos dicho en esa ocasión que habíamos hablado de 1 Corintios 13, la única coyuntura que unifica al cuerpo de Cristo es el amor. Ágape es el ligamento que hace que entre los miembros de una iglesia pueda haber realmente unidad, pueda haber interdependencia y pueda haber eficacia en todas las cosas que hagan. Ágape es el ingrediente necesario de toda iglesia para la unidad, para la interdependencia. Por esto mismo entonces, hermanos, por esto mismo, poniendo toda diligencia, añadamos a nuestra fe ágape. Añadamos a nuestra fe amor evidente por el prójimo. Y que el Señor nos ayude. La paz del Señor.